Usted sintoniza desde el corazón de Santiago, 107.1 FM, Radio Universidad Central, y en internet radio.ucentral.cl. radio.ucentral.cl.
En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl comienza Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Conduce Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress.
Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en una nueva emisión de nuestro querido Repertorio Social. Este programa busca constituirse en un espacio para dar cuenta de las distintas iniciativas vinculadas con el programa de desarrollo social, pero en la voz de sus protagonistas, es decir, académicos, estudiantes y socios comunitarios. ¿No es así, Braulio Gress?
Así es, Maritza Carrasco. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un caluroso abrazo a todas las personas que nos están escuchando y que comienzan su día.
Gracias, Braulio Gress. Muy buenos días. Bueno, Braulio es trabajador social y actualmente se desempeña como profesional de apoyo del programa Desarrollo Social. ¿Cómo estamos, mi querido Felipe Buletich? Muy bien, contento por la vida. Felipe siempre nos entrega como una sonrisa que nos inspira y nos alegra. Sí, Felipe, es verdad. Es genuino el sentimiento. Braulio, tenemos tremendo programa el día de hoy.
Efectivamente, es un programa que estaba bastante pendiente, pero estamos haciendo justicia hoy.
Sí, además son unos temas que a mí me gustan muchísimo. Hoy tenemos como invitada a una académica que es abogada. ¿Tiene perspectiva de género?
Sí, absolutamente. La Corte Suprema ya reconoció el título de abogada, así que tenemos perspectiva de género.
Excelente, ya la estamos escuchando. Ella es Milén Valenzuela, quien es abogada de la Universidad de Chile, es máster en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III. Ella es académica de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y además es la coordinadora de vinculación con el medio. Su expertise está en el ámbito de los grupos excluidos, de la inclusión, trabajó en el Ministerio de Justicia, en el ex CERNAM, hoy CERNAMEG. Además fue la directora de la clínica jurídica, o sea, tiene tremenda trayectoria. Pero la excusa para invitarla hoy y tener el agrado de conversar con ella, que no me cabe duda que será muy entretenido, es porque actualmente, además de la coordinación de vinculación con el medio, que ahí nos va a contar hartas cosas interesantes, está implementando una asignatura con A más A, con aprendizaje más acción.
Ajá, exacto.
Gracias, Milén, y muy bienvenida.
No, muchas
cuéntanos
gracias
un poco
por la invitación, Braulio, Maritza. Sí, mira, nosotros en la Facultad de Derecho tenemos una serie de electivos, asignaturas que los alumnos pueden tomar voluntariamente y tendientes a la profesión jurídica ya cuando egresen. Entonces, nosotros creamos este año un electivo que se llama Diversidad e Inclusión.
Muy
interesante, tomando uno de los aspectos más importantes de los derechos humanos, que es toda la temática del principio, que es un principio rector muy, muy, muy importante, que es el reconocimiento de las distintas diversidades que existen a nivel digamos, mundial. Y inclusión, diversidad e inclusión. Inclusión es una política que está implementando la Universidad Central, por lo tanto nosotros quisimos tener una asignatura nueva, un electivo nuevo. Y lo interesante es que las evaluaciones que se van a realizar al interior de esta asignatura van a ser a través de proyectos. Por lo tanto, los estudiantes van a desarrollar proyectos o van a participar en proyectos y la calificación que ellos vayan a tener dice relación con elaboración de informes, participación en actividades con, como tú lo llamaste, nuestras contrapartes, también haciendo análisis legislativo que contribuyan a modificar, a tener alguna contribución efectiva a la sociedad. Entonces, estamos muy contentos porque tenemos un muy buen resultado. Fue una muy buena respuesta de los estudiantes para tomar esta asignatura que es nueva.
Es la primera vez que se dicta.
Sí, es la primera vez que se dicta. La modalidad, como te digo, es una modalidad nueva. O sea, no es la modalidad tradicional del derecho, formal, en que tú les preguntas, memorizan, responden, sino que más bien es que se involucren, conozcan a las instituciones, conozcan a los profesionales que trabajan en las instituciones, conozcan las complejidades y las temáticas que están sucediendo en la realidad misma de la sociedad.
Eso es parte de lo interesante que tiene que ver con hacerlo con la metodología de aprendizaje más acción, ¿no? Que nos facilita esta metodología innovadora, especialmente en el ámbito del derecho.
Sí, porque el derecho tradicionalmente ha sido una profesión muy tradicional, de corte muy, se llama dogmático, formal, y estas son metodologías de enseñanza-aprendizaje nuevas y que se incorporen también al derecho, es muy importante. Porque además los estudiantes les hace mucho más sentido lo que están aprendiendo, porque ven que lo que han aprendido durante muchos años tiene una utilidad, sirve para algo, tiene algún sentido.
Milen, cuéntanos un poco en qué semestre se imparte la asignatura. Alumnos de qué año son y también un poco cómo fue la reacción de los estudiantes al contarles que iba a realizar esta cátedra con esa metodología de aprendizaje. ¿Cómo fue su reacción?
Sí, esta asignatura, los lectivos están en la malla los últimos semestres de la profesión, ya preparándolos para el egreso. Uh-huh. Por lo tanto, son de noveno semestre, décimo semestre, y la reacción fue bastante positiva. En el sentido que, como era nueva, tampoco se publicitó, sino que ellos se habían enfrentado a elegir distintos electivos. Y de esta manera, bueno, escogieron este y además. Como hay un proceso en que los estudiantes también tienen, hay algunos días para escoger, cambiarse de los electivos. Entonces, algunos supieron de esta forma de trabajo y se cambiaron a este electivo. Entonces, yo creo que es una muy buena reacción. Como te digo, como es una cosa innovadora, estamos viendo el desarrollo del mismo durante este semestre.
El nombre ya de por sí es bastante tentador, yo creo que para gran parte de los estudiantes.
Sí, y la idea también es que los propios estudiantes, porque diversidad e inclusión te incluye pueblos indígenas, géneros, el tema de discapacidad, adultos mayores, entonces la idea es que ellos mismos escojan aquellos programas o proyectos en los cuales se quieren incorporar, y si no están los que a ellos les gusta, nosotros ofrecemos, creamos, buscamos algún proyecto en los cuales sí le haga sentido. Y a los alumnos les hizo sentido los que estábamos nosotros realizando, que se relacionan con migrantes, con trabajo con gendarmería, con mujeres espías de libertad, con las temáticas de formación y capacitación en materia de género y diversidad sexual, el tema de discapacidad. De hecho, ahí hay un alumno que es traductor de lengua de señas, tiene escrito, entonces también tenía mucho, ellos tienen mucho que aportar en esta construcción de los contenidos del programa.
Milen, ¿y todos los proyectos con que están trabajando este año o las contrapartes comunitarias, todas ya tienen un trabajo previo con la facultad?
Sí, porque nosotros tenemos en general convenios. Por ejemplo, con el Servicio Nacional de Discapacidad, ya del año 2012 venimos trabajando en seminarios internacionales y hace 2 años que impartimos un curso internacional sobre derecho a las personas con discapacidad para funcionarios y funcionarias públicas del nivel nacional, regional y local. Entonces ya tenemos un largo recorrido. De hecho, hace muy poquito, el día lunes pasado, hicimos una jornada de capacitación donde vino el encargado de accesibilidad nacional del SENADI a capacitar a los alumnos de diseño de la Facultad de Comunicaciones, porque queremos extender esto del reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad al interior de la universidad, desde el diseño, desde la inclusión en las páginas web.
O sea, publicidad.
Claro, exactamente, para publicidad.
Periodismo también,
periodismo,
¿no?
Exactamente.
Porque ahí hay que hacer un cambio, porque una cosa es la accesibilidad universal a las páginas web, por ejemplo. Ajá. Que tiene que ver con que sea con audio, no sé. Uh-huh. No sé qué otro tipo de accesibilidad se puede implementar, pero además está el tema del uso del lenguaje.
Ah, absolutamente, claro. Claro, porque a veces nosotros tenemos temor a decir las palabras que corresponden. Uno dice, el no vidente. Entonces, ahí nos corrigen, no es no vidente. La persona es ciega, porque nadie es vidente. Perfecto. Salvo excepcionalmente una o dos personas serán videntes, y que la cosa del futuro. Pero en general no es vidente. No, la persona se desplaza en silla de ruedas. Entonces la persona no es inválida, la persona tiene una situación de discapacidad. Entonces el uso del lenguaje es muy importante. Así también el uso del lenguaje en el género. Decir hombres y mujeres, no es lo mismo decir hombre. Alguno dice, el profesor decía hombres con H alta. No es genérico. No hay genérico acá, hay hombres y mujeres.
¿Y los estudiantes están todos como abiertos a incorporar esta forma más empática y más desde los derechos humanos de mirar las diversidades?
Sí, yo diría que sí. Yo creo que no todos, por supuesto, en 100% no, pero sí aquellas, hay una muy buena respuesta. Y hay muchos estudiantes que son muy responsables en relación a tomar este desafío de decir, bueno, vamos a trabajar con la Municipalidad de Santiago en la temática de migrantes, vamos a hacer informes en derecho, y cuando o vamos a trabajar con la Mujer Privada de Libertad, vamos a ver si acaso hay proyectos de ley que se refieran, por ejemplo, a la temática de cumplir el cumplimiento de las condenas, suspensión de las condenas cuando las mujeres tienen niños menores de 2 años. Es decir, cuando tiene sentido lo que tú estás haciendo y cuando ven que efectivamente lo que ellos van a hacer tiene algún impacto en alguien, ellos se los toman bastante en serio. Por lo tanto, yo creo que sí hay un involucramiento, hay un interés. Y los alumnos de la Universidad Central en general tú le planteas estas temáticas de derechos humanos, y tienen una muy buena recepción.
Sin duda que es muy muy importante que las y los estudiantes puedan participar en la elección de los socios comunitarios. Yo creo que cuando un estudiante de alguna forma se siente parte de la propia intervención desde el punto de vista de elegir con quién trabajar, con temáticas que probablemente a él le llegan, que en su familia quizá, uh-huh. Tiene otro resultado, tiene otro proceso que es mucho más valorable.
Sí, tienes toda la razón. De hecho, nosotros ahí recibimos testimonio de estudiantes que nos contaban por qué les interesaba desarrollar ese determinado proyecto, y claro, tenía relación con historias de vida familiar, que también es muy importante que uno dice, bueno, a mí me pasó esto, no quiero que me pase, o me gustaría cambiar esto, porque yo creo que las personas tienen que tener igualdad de derechos. Es decir, ahí también tiene que haber una apuesta emocional, personal, espiritual.
Que tiene que ver con opciones de vida también.
Absolutamente, claro.
Porque muchos dicen, ya, hombres y mujeres, pero en privado dicen, ay, que son exagerados. O no sé, temas claro, que a mí me gustan, exacto, como sí. Personas en situación de calle. Ay, los vagabundos, los mendigos. O sea,
sí.
O sea, no es solo una palabra, porque detrás de eso hay un concepto que da cuenta desde dónde nos paramos para abordar la realidad, para vivirla, y cuando estamos en programas de intervención, más aún, trabajar
sí,
con ellos.
Exactamente. Claro, pero las palabras tienen carga, claro. Tienen estereotipos, tienen sesgos, que obviamente no es lo mismo decir pueblos indígenas que decir indio, por ejemplo. Cada estudio, pues, indio tiene una connotación ideológica, política, pero pueblo indígena tiene un sustento de derechos colectivos, reconoces a un titular de derechos, reconoces a un otro. Entonces no es lo mismo. Las palabras sí tienen profundamente significado y además tienen una significación para el derecho.
Eso. Vamos con nuestra primera canción. Vamos con una banda que se llama Los Cuervos del Sur. La canción se llama El Árbol del Desierto.
La red, origen, latido constante. Ahí subí otra vibración y vi la fuente refluir del nervio mineral. Nacer.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro repertorio social el día de hoy en Radio Universidad Central, en el 107.1 el Dial FM, y en internet nos puede escuchar en radio.ucentral.cl. Además, posteriormente se suben los programas, así que también puede volver a escucharlos las veces que quiera. Estamos en el corazón de Santiago. Tremenda invitada el día de hoy, Milene Valenzuela, académica de la Facultad de Derecho, también coordinadora de vinculación con el medio de la misma facultad. Tremenda trayectoria en temas de diversidades y exclusiones y cómo aportar a la inclusión. Esa yo creo que define a Milene, ¿sí o no? ¿De cierto modo?
Sí, gracias. Sí.
Bueno, hoy la excusa para invitarla hoy es porque tiene una asignatura con aprendizaje más acción, y quisiéramos profundizar en los proyectos que están desarrollando tus estudiantes ahí. Partamos por las mujeres privadas de libertad.
Sí, mira, ese proyecto es un proyecto que lo estamos trabajando en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Comenzó como una iniciativa de algunos alumnos que tomaron el electivo de Derecho Humano el año pasado, donde hicimos una visita institucional y de ahí nació la idea de hacer algún trabajo en conjunto con las mujeres. Postulamos al proyecto, invitamos a otra facultad, lo estamos haciendo con terapia ocupacional y con enfermería en conjunto, a los estudiantes de Derecho y del electivo, en el cual entonces acá se formó un equipo multidisciplinario de estudiantes, de académicos, de las dos facultades de Derecho y de las facultades de Salud. Vamos a invitar también a Ciencias Sociales para que ahí se una un psicólogo de la facultad y tener entonces una visión más interdisciplinaria. Desde ya también está el Centro de Mediación trabajando en esto, con Mauricio Córdoba, que es parte del equipo que va a hacer este programa. Y bueno, la idea entonces es intervenir, trabajar con las madres que tienen niños menores de 2 años de edad, que ellas viven en el Centro Penitenciario de San Joaquín.
Y contémosle a quienes, ajá, nos escuchan y que no están al tanto, que los niños menores de 2 años están en el Centro Penitenciario con sus madres.
Exacto, es un derecho entonces que tienen los niños menores de 2 años a permanecer con sus madres.
Eso es como el homólogo de una mujer que no está privada de libertad, como con el tema del amamantamiento y el fuero maternal, ¿o no?
Mira, no está tan vinculada con el fuero maternal, sino que más bien es un programa que busca el apego, mantener las relaciones filiales entre las madres y sus hijos. Bueno, hay todo un cuestionamiento también en relación a decir, ¿y por qué no también los hombres respecto a sus hijos? ¿Cierto? Por el tema de los derechos de los niños y las niñas a mantener vínculos y lazos con sus padres. Pero este programa se circunscribe a los niños menores de 2 años de edad, en los cuales hay un recinto especial, los niños tienen un jardín infantil al interior del centro penitenciario que está a cargo de Integra, por lo tanto reciben la misma educación que recibe un niño que está fuera del recinto penitenciario, y una intervención especial respecto a las madres privadas de libertad. Entonces, es con este segmento que queremos nosotros trabajar fundamentalmente en los derechos de las mujeres, en el tema de las habilidades parentales que ellas tienen respecto a los hijos, y también trabajar con los niños y las niñas sus derechos, con una metodología especial, puesto que son niños de 2 años de edad. Y también trabajar con las gendarmes que están en ese centro de penitencia. Por tanto, queremos ver algo de manera sistemática, y el foco acá son los derechos de los niños y las niñas, y las habilidades entonces que tienen las mamás, fortalecer las habilidades que tienen las madres en estos centros penitenciarios.
Es decir, el resultado esperado acá es como la entrega de herramientas a todos los actores y las actoras más bien presentes, sí, ahí, niños y, exacto, niñas, personal de gendarmería y las madres.
Exactamente, sí, fortalecer herramientas. Y nosotros nos centramos en una temática, que el enfoque de derecho, en la autonomía y la responsabilidad de las madres y también, sobre todo, los derechos de los niños y las niñas.
Milene, ¿y acá hay algún ¿Tiene alguna línea como de revisión de legalidad, alguna propuesta?
Sí, fundamentalmente, bueno, ahí ha habido alguna iniciativa legal que se plantea, y de hecho cuando vino el Papa hubo un discurso de una de las mujeres que está ahí recluida, y ella dijo, ¿por qué no considerar alguna ley bien que cuestione esto? Porque nosotros somos mamás, tenemos menores, niños menores, ¿por qué no pensar que a lo mejor la sanción o se suspenda o se cumpla en libertad? Hay distintos mecanismos. Pero para no entonces recluir a los niños en estos centros. Entonces hay una moción parlamentaria, un proyecto que todavía está en suspenso, que plantea esto. ¿Por qué no suspender esta condena cuando los niños cumplan X edad? En algunos países ya existe esto, aprobado. Entonces, por lo tanto, nosotros...
Perdón, Milen, ¿y en esos países cuál ha sido el resultado de esto? Porque poniéndome como abogado del diablo, digamos, una persona que sea un poco más, que actúe un poco más del control social, va a decir, oye, pero acá todas las mujeres que cometen delitos van a ponerse a tener guagua para tener, no sé, para cumplir la condena de libertad, por decir algo. ¿Cuáles han sido los resultados de esto?
Mira, yo desconozco los resultados de los otros países en relación a si ha provocado o no ha provocado una cosa más perversa en decir en realidad, sabes que yo me embarazo y aquí entonces no cumplo. Porque la idea es que no esté sancionado el delito, sino que más bien es que se suspende, hay una suspensión de la condena, pero no es que no tú reconozcas que hay un reproche, que hubo una falta o un delito, sino que esto, estando el niño, ¿cierto?, menor de 2 años, menor de 3 años, que esa sanción la cumpla fuera.
Es decir, podríamos, algo así como que, para ver si entiendo bien, porque son demasiado técnicos los conceptos. Si una mujer fue condenada, no sé, a 4 años, y su guagua tiene 1, entonces 1 año lo cumple libertad, y la guagua cumple, su hijo cumple 2 años, y ahí lo cumple privada de libertad,
claro,
una cosa así.
Claro, a eso se refiere. Mira, también hay que pensar en que las mujeres es un porcentaje bastante menor de la población carcelaria que los hombres. Eso uno. Y los tipos de delitos que cometen las mujeres en general son delitos que dicen relación con el microtráfico, que también es un, los delitos dicen relación también con las cuestiones de género. Porque las mujeres que microtrafican pueden seguir cumpliendo sus labores tradicionales asignada a las mujeres, vale decir, el cuidado de la familia, el cuidado de las personas adultas mayores, trabajar en la casa y también, entonces, ganar dinero a través del microtráfico. Entonces, no son delitos así graves en relación a que tú dijeras, en relación, a través de esta medida, vamos a causar un daño social muy grave en que las mujeres estén cumpliendo o se suspenda su condena. Entonces, como digo, a nivel internacional esto se ha planteado, no es una cosa así que digan, no, en realidad esta cosa no puede ser. Sí, sí puede ser. Bueno, y los alumnos están estudiando también estas legislaciones comparadas para ver qué sistemas hay, y como si estuve a indagar un poquito más en decir cuáles han sido los resultados respecto a esta nueva fórmula, y plantearlo, ¿por qué no? Plantear el debate, es decir, lo importante ahí, plantear el debate, cuestionarnos y trabajar en terreno, es decir, trabajar con las mujeres privadas de libertad para ver sus necesidades, sus intereses y capacitarlas también en sus derechos.
Es que el hecho del... Nosotros tenemos como socio comunitario también a la Fundación Mujer Levántate, que trabaja con mujeres privadas de libertad, y ellos han tenido resultados muy exitosos en lo que tiene que ver con la no reincidencia.
Ajá.
Y también comentamos mucho este tema de cuál es el principal delito que se cumple. Y al hablar de microtráfico, evidentemente da cuenta de problemáticas estructurales de nuestro país y de la gran brecha que existe, exacto, entre los grupos más, como sí, con más recursos y con menos recursos económicos.
Sí, exactamente.
Entonces, como que de cierto modo, si no hay alternativas, si no hay reales políticas que tienen que ver con la flexibilidad laboral o reales políticas, por ejemplo, con los horarios de los niños, con el cuidado de los niños en las salas cunas y jardines infantiles. Porque yo he escuchado mujeres que lo han dicho, o sea, la sala cuna abre a las 8 o a las 7:30, pero yo me demoro una hora en trasladarme a mi trabajo. ¿Qué hago si entro a las 8:30? No alcanzo a llegar. Y luego cierran a las 4:00. Y yo salgo a las 7:00 y en trasladarme llego a las 8:00. O sea, como pensar también qué otros factores como sistémicos tenemos para facilitar la inclusión de las mujeres al mercado laboral y efectivamente disminuir la brecha que existe.
Sí, totalmente de acuerdo. Además, que eso dice relación con políticas sociales de intervención. Y piensa tú también, la criminalización, bueno, eso se plantea, la criminalización de la pobreza. Entonces, tú vas a la cárcel, tú ves en general personas que están excluidas y pobres en la cárcel. No ves los grandes traficantes de drogas que están... No,
ni los delitos económicos.
Ves exactamente, ves los microtraficantes y dentro de esa población están las mujeres. Piensa tú que en el norte también las mujeres que están en los centros penitenciarios de Arica o Iquique son mujeres, muchas de ellas indígenas, que ni siquiera... no tienen mucha conceptualización del microtráfico, sino que ellos transportan, ¿cierto? Porque en realidad le van a pagar a veces 5.000 pesos, 10.000 pesos, ¿cierto?
Además, una porquería.
Las detectan, ¿cierto? Y las encierran sin ningún vínculo. Muchas veces ellas son bolivianas o peruanas, no conocen el idioma, por lo tanto, ahí hay factores de exclusión muy fuertes. Muy fuerte. Y que están afectando a una familia, puesto que son mujeres que ni siquiera a veces tienen contacto con su familia porque no tienen celular en su comunidad. Entonces hay factores que, como bien dices tú, se relacionan con otras cuestiones sociales mucho más complejas.
Claro, esto efectivamente es como la punta del iceberg nomás. Ajá. O el resultado de todas las otras inequidades.
Exactamente, existentes. Claro. Y piensa eso que se va a reproducir, porque si tú ves las niñas infractoras de ley hoy día en los centros privativo de libertad, tú ves que la historia o la mamá, los papás están en la cárcel cumpliendo ciertas condenas. Entonces ahí está pasando algo socialmente que no está respondiendo a las políticas sociales para cortar esa cadena.
Efectivamente, se valía como un estilo de vida.
Claro, porque en el fondo, ¿cuáles son las oportunidades reales que tú le estás dando? En educación, ¿cierto? En trabajo,
incluso en donde viven, o sea, las exclusiones que uno ve en las poblaciones más periféricas, el hacinamiento, que no existen áreas verdes, el tráfico descontrolado, también todo eso
aporta.
Sin duda que se visibiliza como el negocio familiar, pero yo creo que el solo hecho de que los estudiantes de derecho puedan de alguna forma comparar y tensionar las políticas que existen con respecto a estos fenómenos es un aporte súper importante. Yo creo que al menos poder colocarlo en la mesa o conversarlo entre pares es sin duda un avance increíble.
Sí, como dices tú, tienes toda la razón, porque además los estudiantes de derecho en algún momento van a ser fiscales, defensores, van a estar participar en instituciones públicas, van a tener incidencia en las políticas sociales, en el gobierno en general del Estado. Por lo tanto, me parece muy relevante que los estudiantes y las estudiantes de derecho participen de proyectos sociales y no estén en una cápsula como estábamos nosotros en general. La enseñanza era como una bolita de cristal donde tú no tenías vínculo con la realidad y solamente estudiabas leyes, códigos y no, nada, así como... Entonces creo que es muy, muy importante que los estudiantes sí tomen este conocimiento de lo que está pasando efectivamente en la sociedad.
Milen, cuéntanos un poquito, antes de ir al segundo tema musical, ¿de qué se trata el otro proyecto con Gendarmería?
El otro proyecto dice relación con hacer un diagnóstico sobre la situación de las personas, hombres y mujeres, en situación de discapacidad en los centros privativos de libertad. Esto no existe un diagnóstico al respecto y sería el primero en Chile que levante esta información de manera científica. Entonces nos parece muy, muy, muy importante porque ese va a ser un sumo para política social del Servicio Nacional de Discapacidad y de Gendarmería, que tiene mucho interés en realizar esta investigación. Ahí están participando alumnos del posgrado y alumnos del pregrado. También están participando alumnos de la asignatura del electivo que estábamos comentando un ratito atrás. Entonces... y a cargo del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Facultad de Derecho. Entonces eso va a ser realmente un aporte muy importante, donde lo vamos a dar a conocer a toda la comunidad, a los que participan a la judicatura, a Gendarmería, al Servicio Nacional de Discapacidad, al Ministerio de Desarrollo Social, todos los que intervienen en esta cuestión tan relevante como es la discapacidad.
Milén, y hoy, lo que ocurre hoy día es que son tratados como igual que cualquier persona que no tiene ninguna situación de discapacidad.
La situación es distinta. Hay algunas personas que están en unidades especiales. El tema es que en general, en Chile, en general, no hay una adecuación para la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Como en términos de infraestructura,
en
sí,
términos
básico.
De infraestructura, en términos de información, la accesibilidad dice relación con la información. Cómo tú entregas la información para que las personas sepan o les llegue esa información, la conozcan. En general, acá en Chile no hay diseños que sean inclusivos, la página web, la televisión. Entonces conversamos, por ejemplo, qué pasa en un término de seguridad. ¿Cómo te enteras tú, por ejemplo, que hay una fuga de gas o que hay un plan de evacuación si en realidad no tienes los medios tecnológicos puestos en un centro, un edificio, si no tienes rampas de acceso? Están construidas, están mal construidas, te puedes dañar con... Entonces, esto dice relación con cuestiones también de intervenciones profesionales, por una parte, accesibilidad efectiva, es decir, cómo yo llego a tomar un ascensor, si no puedo, cómo ejerzo un derecho, si yo no estoy comprendiendo, necesito un traductor de lengua de señas, por ejemplo.
Y por ejemplo, en los juicios, ¿cómo funciona eso?
Claro, en los juicios, el estándar sería tener traductor de lengua de señas para que las personas comprendan. En ese caso, mira, se ha ido tomando bastante conciencia. El SENAVIS ha trabajado muchísimo la temática del acceso a la justicia para personas con discapacidad. Nosotros como universidad hemos aportado, yo creo que hay mucho. Hemos trabajado en esa temática, cómo tú accedes a la justicia desde que tú llegas, por ejemplo, desde que tú llegas a presentar un escrito o bien ingresar un escrito a través del sistema web, cómo lo hace una persona con discapacidad. Hasta como tú, por ejemplo, tienes un traductor de lengua de señas que te esté traduciendo lo que está diciendo, lo que está pasando en el tribunal para que comprenda. Ahí, bueno, funciona con traductor de lengua de señas. Pero el tema es cómo que ese traductor efectivamente esté capacitado, esté certificado de que sepa hacer la traducción de lengua de señas y sepa también el contenido de derecho y lo alcance.
Porque es muy técnico.
Es muy técnico. Entonces no es lo mismo, ¿cierto?, decir, me quedé yo demando. O hay términos que tienen alcance muy distinto. Entonces, esas son cuestiones que se han ido planteando a la medida que uno va tomando más conciencia, se ha ido sofisticando también la comprensión y la necesidad de poner más apoyos en la temática de discapacidad. Y otro elemento importante a nivel internacional es el cuestionamiento de la capacidad. Entonces, a nivel internacional, el punto es, todos somos capaces. Las personas con discapacidad no son personas incapaces, son capaces jurídicamente. Solo que para ejercer derecho necesitas apoyos. Entonces, nuestra legislación ha ido en todo el sentido contrario. No, las personas tienen incapacidad relativa. ¿Por qué? Porque son sordas, que no se pueden a dar a entender por escrito. Bueno, hoy día ha ido cambiando nuestra legislación y la idea es no. Acá la convención nos dice de Naciones Unidas sobre Discapacidad es que todas las personas son jurídicamente capaces. Es el principio contrario.
¿La Defensoría ahí ha tenido un rol como activo?
La Defensoría tiene una unidad especializada en general para ver temáticas de pueblos indígenas, género. También se ha incorporado con la temática de discapacidad, ¿cierto? Muy importante. La Corporación de Asistencia Judicial tiene profesionales que están trabajando en programas de defensa jurídica para personas con discapacidad, apoyadas por Servicio Nacional de Discapacidad. Entonces, claro, es muy relevante la temática de la asesoría y la defensa con enfoque social de derecho en materia de discapacidad. Y sí, ahí han habido bastantes progresos en esa relación. El IPS, por ejemplo, han implementado un sistema de contar con traductores que están en línea a nivel nacional. Entonces llega una persona que requiere una información y ahí entonces la conectan con un traductor. Y eso ha sido buenísimo. Entonces hay tecnologías que se están utilizando los servicios públicos para enfrentar la temática de las personas con discapacidad.
Muy interesante.
Sin duda que el proyecto puede generar un cambio de mirada desde las raíces prácticamente. Es muy, muy interesante lo que podría proyectar una iniciativa como esta. Vamos con el segundo tema. Vamos con un artista que se llama Benjamin Walker. La canción se llama Felicidad.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro Repertorio Social en Radio Universidad Central en el 107.1 del Dial FM. Y en internet nos pueden escuchar en radio.ucentral.cl y posteriormente se suben los programas, así que también nos pueden escuchar nuevamente y cuantas veces lo deseen. Estamos en el corazón de Santiago, aquí al lado del Parque Almagro. Y tenemos tremendo invitado el día de hoy, un tema muy bonito y que es de los temas que que también me mueven a mí, que yo considero que deberían estar en el centro de todas las discusiones, porque es lo que de cierto modo hace converger a todas las poblaciones más excluidas, más discriminadas y más sufrientes de nuestra sociedad. Estamos con la profesora Milene Valenzuela, quien es abogada y académica y coordinadora de vinculación con el medio de la Facultad de Derecho. Y Milene nos está conversando respecto a algunos proyectos que están desarrollando sus estudiantes con la metodología Aprendizaje más Acción. Nos contó de dos de ellos que están trabajando con personas privadas de libertad. Y ahora queremos que nos cuente un poco del proyecto con migrantes, que también es un proyecto de varias facultades, así que es bien interesante desde ese punto de vista.
Sí, bueno, esa es una iniciativa de ustedes, de Desarrollo Social, que la temática migración, que es una temática a nivel mundial, no es una temática nueva. Sí, en Chile, por cuanto los últimos años ha habido un mayor ingreso de personas migrantes a nuestro país, y eso ha conflictuado y ha tensado un poco la relación entre los chilenos, ¿cierto? Nuestra legislación también está como al debe en relación a una adecuada regulación de la migración en Chile. Y nosotros como universidad, obviamente, tenemos que estar, ¿cierto?, encabezando esta discusión respecto a la migración acá en nuestro país y también en la localidad donde estamos insertos, que es la Municipalidad de Santiago. Entonces, el Programa de Desarrollo Social, ahí muy motivado.
Facultad de Ingeniería, Facultad de Educación y Facultad de Ciencias Sociales también participantes.
Exactamente. Entonces, estas cuatro facultades se motivan para elaborar un proyecto, presentar el proyecto y recoger también todo el trabajo que ya venían haciendo todas estas facultades en materia de inmigración, desde varias miradas, desde el Observatorio de Inmigración, desde el cuestionamiento a la migración, en relación a la regulación que debiera haber.
Eso, cuéntanos específicamente el aporte desde tu disciplina.
Sí, mira, desde Derecho, también participando los estudiantes, están muy vinculados con la Municipalidad de Santiago. Porque aquí, digamos, la focalización es la Municipalidad de Santiago y pensamos que como municipio más grande de nuestro país va a tener impacto en los otros municipios, en nivel local, y también eso irradia a nivel nacional. Entonces los estudiantes están trabajando una temática que es muy, muy, muy conflictiva, que es el tema de la habitabilidad y los derechos a la vivienda digna, que tiene que tener toda persona. Y en este caso es consabido a nivel nacional que hay un aprovechamiento respecto a la situación de las habitaciones, es decir, a suscripción de contratos de arriendo de ciertas personas que arriendan en condiciones miserables, faltas de higiene, ¿cierto?, faltas de seguridad a muchas personas migrantes, por un precio que no dice relación con efectivamente los servicios que se le están otorgando. Y eso crea una serie de riesgos, o sea, hacinamiento con personas adultas, niños, te crea problemas de seguridad. Ya hemos visto varios incendios que se han provocado por la sobrecarga del sistema, porque tampoco estas viviendas se adecúan a las exigencias de tener, ¿cuántas personas? 20, 30, 40 personas en un espacio muy reducido. Entonces los estudiantes están trabajando en conjunto con el municipio para ver las facultades que tiene el municipio para supervisar, controlar lo que está sucediendo respecto a estos arriendos, que yo diría que son bastante ilegales por cuanto están contrayendo principios internacionales de derechos humanos, y por lo tanto están viendo las facultades que tiene el municipio para hacer la supervisión de estos lugares. Y eso es bastante interesante porque tiene que ver la regulación de las ordenanzas, cómo estas ordenanzas, también la relación de las ordenanzas con la ley, esta vinculación con los derechos humanos, si tiene o no tiene el municipio atribuciones, cómo las podrías tener, si es necesario hacer algún tipo de reforma, si es necesario hacer algún tipo de proyecto de ley. Entonces están viendo todo en la fundamentación legal, pero no solamente legal, sino que legal nacional e internacional, respecto entonces a la situación de habitabilidad en la Municipalidad de Santiago. Entonces eso es muy importante porque obviamente ellos tienen que tomar también contacto con la realidad, ver en qué situación viven las personas. Porque si tú haces un proyecto de esta naturaleza, tienes que ver en qué situación y de qué estamos hablando porque es tan miserable lo que está aconteciendo que tú tienes que buscar alguna respuesta para que esta situación se modifique y cambie, porque se están vulnerando derechos muy relevantes, no solo personas.
El riesgo vital, además.
Absolutamente, y de niños también. Estamos el tema de la higiene, o sea, no tienes acceso a baños limpios, no tienes los metros, no tienes el tema de las áreas verdes que necesitas. Bueno, hay una serie de situaciones. Además, te generas tensiones al interior de las personas que habitan. Entonces, eso de alguna manera también tensiona mayor cantidad de conflictos al interior. Entonces, hay una serie de situaciones que se pueden producir por estas malas condiciones y miseria humana que nosotros provocamos en otras personas que además vienen con situaciones muy complejas desde sus países. Nadie quiere venirse a este país en esa situación. De hecho, muchas personas migrantes tal vez vienen en condiciones peores acá en Chile que en sus países en materia de habitabilidad. Entonces, porque es una necesidad.
Eso es muy, muy interesante. Yo creo que hoy en día está pasando algo que debiese destacarse en la universidad, que es como, de alguna forma, estamos trabajando en conjunto, de manera multidisciplinaria. Esta iniciativa, de alguna forma, visibilizan todos los insumos que pueden trabajar en conjunto. Porque si bien fue una iniciativa que surgió desde ingeniería y desde un poco desde el programa, el incorporar, por ejemplo, a la Facultad de Derecho, incorporar a Ciencias Sociales también y a Educación, proyecta un montón de cambios. Si bien es un proyecto que recién está comenzando, porque aún no se pueden visibilizar los principales resultados, el solo hecho de que los estudiantes puedan, de alguna forma, revisar todo lo que tiene que ver con este ámbito de legalidad, que probablemente en un futuro muy, muy cercano va a ser un tema, porque Santiago Centro, de alguna forma, está colapsando un poco, porque también responde a fenómenos sociales como que deben estar cerca de donde pueden regularizar sus documentos y además de sus fuentes laborales. Es muy, muy interesante lo que los estudiantes podrían proyectar referente a problemáticas como esta.
Sí, además esto es bien virtuoso, porque si tú tienes este diagnóstico, conoces la realidad, hay una revisión legal, obviamente que eso va a pasar en las asignaturas. O sea, es un material que va a ser utilizado dentro de la asignatura, también por los municipios, por el Congreso. Entonces, una iniciativa de esta índole, como muy bien dices tú, interdisciplinaria, va a tener también una incidencia en que efectivamente esto se discuta. Como decías tú, Marisa, esta cosa no tiene que cuestionar, problematizar cómo lo estamos haciendo, qué tipo de sociedad somos también. Porque hay muchos estereotipos respecto de todos los migrantes son delincuentes. Tú vas a ver las estadísticas que tiene Gendarmería y no es así. La gran población es chilena la que está privada de libertad, no son los migrantes. Entonces, por lo tanto, ahí vas desmitificando una serie de prejuicios, estereotipos que se van creando para defenderse, ¿cierto?, la sociedad, excluirse. Y bueno, es sabido que nosotros somos bastante clasistas como chilenos. Entonces, nos unimos con las razas, racistas, discriminadores, clasistas. Entonces, eso no es muy bueno para nuestra sociedad.
Sin duda que... va a ser muy importante que iniciativas como esta después estén en espacios como este, Maritza, así que pendiente cuando el proyecto esté un poco más avanzado a invitar para discutir estos temas. Vamos con nuestro tercer tema, una banda que se llama Portugal, del nuevo disco, se llama Los Dolores Conocidos.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro Repertorio Social. Nos quedan muy poquitos minutos, ha estado demasiado interesante y entretenida la conversación el día de hoy, así que vamos a comprometer a la académica de la Facultad de Derecho, Milén Valenzuela, también coordinadora de vinculación con el medio de la facultad, para que venga el otro día, porque nos quedaron dos proyectos más que nos cuente de su asignatura, pero lo vamos a dejar pendiente, y en Derecho están haciendo hartas cosas lindas, así que vamos a invitar a otros académicas también posteriormente para que nos cuenten sus iniciativas, porque además son A más A. Así que Milén, cuéntanos en esto, nos quedan 4 minutitos, cuéntanos las proyecciones, algún tema que quieras relevar, algún mensaje con que quieres que se queden nuestros auditores y auditoras.
Sí, bueno, relevar que la Facultad de Derecho hoy día está trabajando de manera interdisciplinaria con varias facultades. Estamos trabajando, por ejemplo, un eje de esta universidad que son los adultos mayores. Estamos trabajando con la Facultad de Ciencias Sociales, con la Facultad de Salud, al alero de la Dirección de Vinculación con el Medio, que lidera Claudia Contreras. Vamos a hacer un ciclo destinado a los y a las adultas mayores de la Municipalidad de Santiago. Entonces vamos a hacer 4 sesiones, 4 ciclos que van a ser muy interesantes, conversando con temáticas que son relevantes desde el derecho, de la salud, de la psicología, del envejecimiento positivo. Bueno, hay una serie de cosas que estamos haciendo que me parece muy importante que lo estemos haciendo en conjunto, porque la realidad es compleja. Es compleja y desde ahí entonces también nos estamos parando. Y eso hizo relación con los proyectos que hemos conversado hoy día, algunos de ellos, discapacidad en la cárcel, el tema que dice relación también con la discapacidad de cómo nosotros estamos conceptualizando la discapacidad, este curso internacional de derechos humanos y discapacidad para funcionarios públicos, en los cuales también están contribuyendo los estudiantes, las temáticas de derechos para mujeres privadas de libertad con hijos menores de 2 años de edad también, que son todos temas que fundamentalmente dicen relación con los derechos humanos de las personas, de los colectivos, de los grupos, aquellos que han sido más vulnerabilizados por la sociedad. O sea, nosotros las mujeres no somos vulnerables, pero sí, en general, la sociedad, de alguna manera, ha construido estereotipos, prejuicios, que de alguna manera nos han situado en un estatus más inferior, o inferior respecto, ¿cierto?, a los hombres también, el tema de los niños, las niñas. Entonces, el tema final es cuestionarnos qué tipo de sociedad queremos ser, lo que somos, y que el centro sea fundamentalmente un enfoque de derechos. Y como dicen algunos, con el derecho más importante, que el derecho a la felicidad.
Qué bonito mensaje, el derecho a la felicidad. Y con esta linda frase que ojalá todos pudiéramos ejercer ese derecho, ¿cierto, Milén?
Sí.
Pero falta tanto para eso, que te queremos despedir, agradecer de verdad que hayas aceptado nuestra invitación. Esperamos tenerte más adelante para que nos sigas contando los otros proyectos y además en qué vamos, el proceso, si ya hay resultados, etcétera. Muchas gracias, Braulio Gress, por estar acá siempre. Felipe Buletich, sin ti esto no es posible. Nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Condujo Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress. Hasta la próxima semana.